De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy es martes, 18 de diciembre, hace frío, hace bastante frío, abríguense. El invierno está a punto de venir al final de la semana, pero además viene un frente, dicen los del tiempo que viene un frente esta noche que va a llover y nos espera un día, pues eso, de invierno, de frío, de lluvia. Mañana se arregla un poco, pero está ahí el frío ahí en todo lo alto y con temperaturas en cero y en bajo cero. La media, porque luego aquí tenemos la discusión. Yo es que en el coche tenía tal, bueno, la media, nosotros damos la media de temperaturas en Madrid, en el norte, en el sur. Intentamos acertar lo más posible para que ustedes se abriguen si es que tienen que abrigarse, pero hoy toca abrigarse. Y toca saber a esta hora, como cada día, ¿cómo va la circulación en la hora punta? María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con saturación en todos los accesos, sobre todo los de la zona norte, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también por la M607 todavía en Tres Cantos y en la zona del Goloso por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras, también por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Carillejas, por la 3 alguna complicación todavía en la zona de Santa Eugenia, por la 4 en Pinto y también por la 5 a la altura de Móstoles y en Alcorcón. También vemos ya algunas complicaciones para salir de la capital por la 42 en Getafe, por la 4 en la zona de Butarque y por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y en la M40 persiste el tráfico congestionado entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido A1. Además, en la M50 todavía mucha saturación en la zona de Rivas sentido A2.
¿Alguna información relevante a esta hora de servicio, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues con las pantallas del ayuntamiento caídas, no tenemos acceso, no hay acceso a la información del tráfico a esta hora en Madrid, bueno. Pero yo votaría que tenemos las mismas incidencias y los mismos atascos de todos los días
en
la
M30. Sin ver las pantallas, sin ver el VAR. Se ha apagado el VAR en el ayuntamiento.
Pues seguramente. ¿Habrá circulación difícil en la M30?
No especules. Venga, más.
Bueno, lo que sí que tenemos informaciones en cercanías, que ya está arreglada esa avería en las infraestructuras de Atocha.
Eso ya es un dato.
Estaban afectadas las líneas C1, C2, C7 y C10. Aún quedan retrasos de 5 y 10 minutos. También en metro tenemos hoy que recordar esa nueva tanda de paros desde las 5 de la tarde a las 10 y media de la noche. Las líneas 1, 2, 3 y 5 de metro. Los servicios mínimos están fijados en el 75%. A esta hora los trenes circulan con normalidad.
Con la normalidad que corresponde a este programa, Buenos Días Madrid, Onda Madrid, vamos a analizar la actualidad de la jornada camino de las 10 de la mañana con Juan Luis Sánchez. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Y buenos días, Manuel Marín.
Hola, muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy, Javier?
Pues tristeza e indignación hoy, Juan Pablo. Lo primero, transmitir nuestras condolencias a la familia y amigos de Laura Aluelmo, 26 años, profesora de instituto, asesinada vilmente en un pueblo de Huelva. La Guardia Civil busca al asesino en el entorno cercano de la zona, donde otras jóvenes confiesan el miedo que tienen ahora por este asesinato. No se me ocurre volver sola de noche a mi casa, escuché decir en televisión ayer a una joven del pueblo. Esperemos que, como siempre, la Guardia Civil haga su trabajo y detenga lo antes posible al asesino para tranquilidad de todos. Los que parece que no están tan tranquilos como parecía son los representantes de PP y Ciudadanos en Andalucía, que negocian un programa de gobierno pero retrasan el final del pacto por el encaje de Vox. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia el viraje de Ciudadanos para intentar evitar que lo que ha ocurrido en las elecciones andaluzas se pueda extender a toda España? Bueno, el movimiento de fichas es de todos, porque en el seno del PSOE cada uno vela por sus propios intereses, sobre todo los llamados varones que se examinan en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo y quieren tener abierta la posibilidad de pacto con Ciudadanos. Entre tanto movimiento, no nos olvidamos del juicio de los ERE en Andalucía, que ha concluido tras un año y 152 sesiones. Visto para sentencia, los dos expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán son las cabezas más visibles. Los socialistas andaluces pendientes de la sentencia, mientras el presidente del gobierno insiste en reunirse con el presidente catalán Quim Torra. Consideran nuestros contertulios que es normal que el presidente del gobierno esté pendiente, como está, de una reunión con un presidente autonómico. ¿Le resta autoridad, credibilidad? ¿Le refuerza por su tesón dialogante o es un diálogo de sordos? ¿Incrementa el cabreo del resto de España por lo que pasa con los dirigentes independentistas catalanes? Y todo con la perspectiva de un Consejo de Ministros en Barcelona, que ya veremos cómo se desarrolla. Entre otras cosas, la imagen de España en el ámbito internacional puede estar bastante en juego. Y lo que también está en juego para Cristina Cifuentes es su inmediato futuro. ¿Qué opinión les merece a nuestros contertulios la petición de la Universidad Rey Juan Carlos? 4 años de cárcel para Cristina Cifuentes por un presunto delito de falsificación de documento público. ¿Puede parecer exagerada esta petición o es lo que corresponde? ¿La universidad quiere utilizar la ocasión para mejorar su imagen? En fin, lo que cuenta sin duda es lo que diga el juez.
Y también lo que pida el fiscal, ¿no, Manuel? Porque es decisivo también en este caso lo que pida el fiscal. Me da la impresión.
Sí, lo que pasa es que...
¿No es exagerado no pedir 4 años por falsificar un documento?
Bueno,
está en la ley, ¿no?
Está en la ley y habrá un debate en torno a eso. Vamos a ver, de momento es una acusación que se ajusta a derecho. La falsedad documental tiene una pena de hasta 6 años de cárcel y, hombre, de algún modo...
Suena muy fuerte.
De algún modo la universidad lo que trata de plasmar en este escrito de acusación es la necesidad de decir a la opinión pública que tiene que recomponer su imagen. Es decir, busca el modo de decir a los estudiantes, al ciudadano en general, que aquello de alguna manera fue un accidente, ¿no? Y que hay que ser duro para tratar de rehacer el prestigio. Surgirá el debate de la proporcionalidad de las penas, es decir, no es lo mismo, no parece lo mismo, pues yo qué sé, la falsificación de una licencia de obra en un pelotazo urbanístico que la falsificación de un título universitario. En cualquier caso, no deja de ser una falsedad documental, que es un delito grave, es decir, Cifuentes en este caso no midió bien absolutamente nada, ni el alcance de inducir a la falsificación de un título, de un documento público oficial, ni el daño que hacía al PP, ni siquiera al final de su carrera, ¿no? Y ahora de lo que hablamos es de un... Veremos a ver. En fin, la acusación de...
Es que quien ahora denuncia avaló a Cristina Cifuentes en su momento.
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que en este caso también es verdad que la Fiscalía ha tenido un criterio distinto al principio del procedimiento y, digamos, al final del procedimiento. Hay que tener en cuenta que esta instrucción de la juez Carmen Rodríguez Medel fue muy desautorizada por el Tribunal Supremo. Y es verdad que llegado el momento, la Fiscalía tendrá que hacer un escrito de acusación. Intuyo que bastante más leve o más razonable para ella que el de la propia universidad, pero en cualquier caso es un delito que te puede acarrear entre 3 y 6 años de cárcel. Es grave, claro que sí.
¿Ibas a decir, Juan Luis?
Sí, iba a remarcar que la horquilla recogida en la ley son de 3 a 6 años. La universidad se queda en 4. A mí también me parece que 4 años en la cárcel es muchísimo
por
tiempo.
Falsificar un acta de un trabajo fin de máster.
Claro, yo no tengo ninguna intención, por mucho que seamos en el diario.es quienes desvelamos el tema del máster, no tenemos ninguna intención, ningún interés personal, a pesar de que Cristina Cifuentes mantiene imputados a 2 compañeros del diario.es por este asunto, no tenemos ninguna intención en el populismo punitivo de pedir que esté 10 años, ni 5, ni 6, ni 4, que sean los que tengan que ser, pero efectivamente 4 años de cárcel son muchos años de cárcel, pero que en todo caso eso no hay que discutirlo sobre este caso concreto, sino sobre lo que recoge el código sobre las penas para falsificación documental. A mí sí me parece que falsificar un acta siendo presidenta de la Comunidad de Madrid para convencer a toda la opinión pública de que has hecho algo que no has hecho es extraordinariamente grave. No sé cuántos años de cárcel se llama eso, pero sí me parece extraordinariamente grave.
Políticamente apagado, ¿eh?
Políticamente apagado, sin duda. Y no solo apagado, sino que ha establecido un nuevo estándar de lo que se puede y lo que no se puede hacer. E incluso mucho antes de falsificar el acta para enseñarla en Twitter esa noche, había cometido muchísimos errores desde la misma no consecución del máster. Ya estaba cometiendo errores, ¿no? Yo creo que la universidad hace bien en mostrar cierta mano dura para mostrar cierta imagen de rectificación, pero la verdad es que pocas dimisiones y pocos cambios estructurales hemos visto en la Universidad Rey Juan Carlos. Poca responsabilidad ha adquirido el que entonces era el rector de la Universidad Juan Carlos, que ahora mismo está en el Tribunal Constitucional. Poca responsabilidad ha asumido el actual rector de la Universidad Juan Carlos, que le vimos mentir y admitir la mentira de los demás durante semanas, durante días, en rueda de prensa desde el primer momento. Y claro, la mano dura tiene que venir después de que uno asuma sus propias responsabilidades. No puede ser que la universidad de pronto el bueno de la película cuando ellos también tienen muchísimas cosas que asumir.
Álvaro.
Sí, no, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me parece que efectivamente puede ser un poco exagerada esta petición de 4 años, pero bueno, yo esperaría a ver en qué queda finalmente la sentencia. Estoy seguro de que no serán 4 años, será bastante menos. Pero en cualquier caso sí que me parece grave. Yo estoy de acuerdo que se falsifique algo y sobre todo siendo uno presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid me parece grave, sí. Lo que pasa es que esto de los años de cárcel, bueno, pues habrá que atenerse a lo que se establezca en los diferentes códigos. No vamos a ser aquí nosotros los que pongamos los años de cárcel de cada cual, ¿no? Sí que es cierto que suena, en principio suena un poco exagerado, pero también me parece que no está mal que se aprovechen casos como este, que ha sido muy relevante, para, bueno, pues para por lo menos dar un poquito de ejemplo y que no cunda en el futuro este tipo de prácticas, ¿no? Que me parecen súper lamentables que se produzcan en la Universidad Española, sobre todo porque hay mucha gente que honestamente pues estudia sus másteres, se esfuerza, y me parece que todo esto ha hecho muchísimo daño a esa gente que también estudia en la Universidad Rey Juan Carlos y que saca sus títulos sin engañar a nadie, ¿no?
Hombre, eso es evidente. Lo que pasa es que si nos atenemos a lo que llevamos haciendo en España, no sé, en los últimos 10 o 12 años de abrir sistemáticamente debates sobre la proporcionalidad de las penas en función del criterio social y no del criterio jurídico legal que se ha establecido, por ejemplo, en el Parlamento a la hora de codificar un código penal, pues estamos en un problema. Mira, ahora mismo estamos en una fase, por ejemplo, después de la sentencia de la manada, en la que la indignación social ha provocado que el Ministerio de Justicia vuelva a reabrir el debate de la codificación de los delitos de abuso sexual, agresión sexual, ver las agravantes que puede haber, etcétera, etcétera, para que se imponga efectivamente un debate social en el que no haya ningún tipo de permisividad. Bueno, lo que estamos viendo es que hay una reacción por parte de sectores jurídicos especializados en este asunto. Ideológicamente distintos, en el que se sostiene que cuidado con lo que antes ha dicho Juan Luis, cuidado con el populismo justiciero, es decir, tiene que haber efectivamente una proporcionalidad. Yo creo que en este caso la habrá, es decir, el delito de la falsedad documental y más en un funcionario público es grave porque siempre o casi siempre en todos los antecedentes que hemos visto o que son conocidos y más en el ámbito de la política se ha falsificado algo sencillamente para lucrarse, para ganar dinero, ¿no? En este caso, como somos, digamos, en España inflexibles cuando se trata de meter la mano en la caja, pero luego nos entra un prurito de arrepentimiento y de desproporción cuando no es así, cuando, hombre, bueno, pues no ha sido para tanto, nos damos cuenta de que la proporcionalidad que hay en el debate de la proporcionalidad en las penas en España es muy amplio, ¿no? Yo sí, en este caso las penas son las que son. Yo no creo no creo que vaya a haber la audiencia provincial, cuando vaya a juzgar este caso, no creo que vaya a condenar a 4 años a una persona que ha instigado la falsificación de un título universitario, que además no es ni de carrera, es un título accesorio de un máster habilitante, etcétera, etcétera. Claro, siendo grave, se abrirá ese debate y se mezclará lo ideológico y se mezclará ese populismo. Pero yo estoy muy de acuerdo en que la universidad lo que quiere es dar un palmetazo encima de la mesa pidiendo una pena muy grave.
Y limpiar su imagen
tiene
con
que
esto, ¿no?
Lavar su prestigio, evidentemente. Claro. Y a partir de ahí me preocuparía. Lo llevamos viendo, yo ya casi estoy muy muy espantado de todo esto, pero que una vez más llegue el momento en el que se trate de ideología y se establezcan criterios de de equiparación ideológica con otros procesos, y segundo, que se ponga en cuestión y se vuelva a abrir en canal el Código Penal. Esto es lo que establece el Código Penal. ¿No se ha lucrado económicamente? Pues probablemente. ¿Se trató de lucrar políticamente por una vía accesoria? Y ojo, aquí hay una persona intermedia que es quien realmente falsifica el acta, porque ella lo que hace es
que también
inducir...
se pide 4 años de cárcel. Para
claro, claro que sí.
No se lucró económicamente, pero el fin último era ese. Porque recordemos que Cristina Cifuentes, una de las grandes preguntas que se hacía todo el mundo durante los primeros días del escándalo era, ¿pero qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía? Siendo ya una política con cierta proyección, habiendo trabajado como estaba ya en la Asamblea de Madrid, ¿qué necesidad tenía de falsificar
el ego,
un
Juan Luis?
No solo el ego, no solo el ego. Ella era personal administrativo universitario antes de dedicarse a la política. Cuando uno está en política, pues ya empieza a contar el tic-tac para atrás de cuándo yo ya me tengo que ir y qué voy a hacer después de irme.
Salvo que quiera ser presidenta del gobierno.
No ya, sé, ya, ya, ya.
Mucha, quiero decir, ya, es que podemos especular.
Sigue, no es ninguna especulación.
Sigue con el hilo.
No es ninguna especulación porque un familiar suyo hizo exactamente lo mismo. Como era personal administrativo, voy a hacerme un máster. Y con ese máster, después de dejar la política, puedo volver a la universidad, pero no como personal administrativo, sino, gracias a ese máster, como profesora. Porque además hubo reformas en la ley para facilitar eso. Con lo cual, ese máster no solo perseguía un prurito personal, no, es que yo soy máster en gestión, no. Era su puerta... Una puerta, se había fabricado ya mismo una puerta más grande para volver a la universidad.
Ya, Juan Luis, pero el código penal no.
Y siendo
no,
profesora.
Pero el código penal lo que hace es castigar hechos, no castigar intenciones.
Sí, pero
es
no,
decir,
no fue por pura vanidad.
Yo lo que te
y
quiero,
no era un máster, bueno, puramente
lo que te quiero decir
de,
es que si
de,
un técnico,
de currículum.
Lo que te quiero decir es que si un técnico del ayuntamiento falsifica todo un proceso, no sé, de obra pública para una recalificación de una gran plaza madrileña, para poner ahí pues un edificio de oficinas en el que haya un pelotazo y haya un cohecho. Normalmente el delito de falsedad va asociado siempre al delito de prevaricación, si es un funcionario público, malversación, al del cohecho indiscutiblemente, porque siempre hay alguien que termina cobrando una comisión, y para eso es un instrumento necesario falsificar documentos normalmente públicos. Lo estamos viendo en el total de los delitos que siempre a políticos en casos de corrupción se les termina imputando y se les termina juzgando. En este caso un delito de falsedad, de falsificación, que insisto, yo es muy grave, y lo que la ley establezca, si son 3 años son 3 años, si son 5 son 5. No tengo gran problema con eso. Lo que quiero decir es que me imagino, doy por hecho, que la justicia lo que hará será una tratará de ajustar proporcionalmente hechos y consecuencias.
Yo
las consecuencias en este caso son mucho menores que las que se han producido en muchos casos de corrupción con falsificaciones graves, ¿no?
Yo justo al revés que tú, no me importa tanto la cuantía de la pena como que quede claro la gravedad del hecho. Porque no me parece menos grave que una factura falsa.
Claro.
No me parece que tenga consecuencias sobre la administración pública más leves que una factura falsa. Porque además esa falsificación intentaba enmascarar toda una trama de corrupción alrededor de la universidad, que recordemos que no era el único máster regalado, no ha sido la única irregularidad y no son los únicos pufos. Y esa falsificación, lo que al final estaba intentando ocultar, era una manera de operar del instituto este asociado a la Rey Juan Carlos,
el derecho público.
El derecho público de Enrique Álvarez Conde, que básicamente
era un chiringuito.
Era un chiringuito.
Es que yo creo, Manolo, yo no estoy de acuerdo cuando dices que te parece grave la falsedad documental en tanto en cuanto vaya aparejada algún otro delito, sobre todo de ámbito económico. No estoy de acuerdo.
No.
Es que ese es el problema que le pasa a España y a estos países del sur de Europa, donde mentir no tiene consecuencias. Es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. La falsedad documental en el fondo es mentir. Y en España es verdad que la mentira, sobre todo a un político, se le perdona. Pero no debería ser así. Os recuerdo que en Estados Unidos, bueno, pues incluso intentan echar a presidentes cuando mienten, ¿no? Entonces, yo creo
mienten
que
de
sí.
Palabra, quiero decir,
claro,
no,
claro,
no
claro.
Por escrito.
Bueno, por escrito es que incluso debería ser más grave, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el delito, como dice Juan Luis, es por sí mismo grave, independientemente de que lleve aparejado o no un enriquecimiento personal de alguien. Me da igual que sea Cristina Cifuentes o cualquiera de la universidad. Yo creo que es muy grave en tanto en cuanto desprestigia una institución tan básica como es la universidad, donde la gente va a esforzarse a estudiar. Yo creo que es un caso de corrupción evidente, de corrupción del sistema, claro. De corrupción del sistema educativo que sí, hemos sí. montado. Entonces, me parece gravísimo. Ahora, que eso sea... que eso requiera que esta mujer esté en la cárcel 4 años, pues que creo sinceramente que no. Me parece que, como decía Juan Luis, basta con que efectivamente la condenen y quede claro que ha habido malas actuaciones, no solo por parte de Cristina Cifuentes, sino también por la universidad, que creo que en esto, sinceramente, la universidad es la que para mí tiene la mayor cuota de culpa, porque ha montado un chiringuito para regalar máster a diestro y siniestro, pero, Álvaro, independientemente de que Cristina Cifuentes haya sido uno de los beneficiarios.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Sí, hemos empezado los tres hablando de que se abrirá el debate de la proporcionalidad y que puede parecer mucho 4 años. La universidad podía haber acusado por 6 años. Yo no voy a quitar ni gravedad, ni la pena, ni nada. Yo no he dicho que sea más grave o que vaya asociado a otros delitos. Digo que normalmente el delito de falsedad se produce en el ámbito de la corrupción institucional asociado a otro tipo de delitos, que en este caso no es así, que habrá que tenerlo en cuenta. Tú no puedes juzgar la pretensión de alguien para conseguir algo si no se ha conseguido, no, se ha dejado de conseguir, porque eso no son hechos penales.
Hay que juzgar la falsedad,
aquí,
lo que ha habido.
Lo que hay que tener en cuenta, uno, es que efectivamente mintió, que efectivamente conspiró para delinquir o delinquió, y que se ha marchado de la política. Pero cuando hablamos del populismo judicial, es que sería un debate verdaderamente amplio de plantear, porque dices, es que se ha mentido y un dirigente político que miente y utiliza sus resortes y el poder para este tipo de cosas tiene que estar penalizado. Claro, lo que pasa es que mentir en España no es ilegal.
No
es delictivo, es decir,
claro. El problema es que más, si está por escrito, sí.
No, tenemos un sistema.
¿Cómo se está viendo?
Tenemos un sistema penal, Álvaro. Tenemos un sistema penal en el que tú puedes ir delante de un juez y mentir.
Sí, sí.
Si eres un acusado o un imputado, puedes mentir en tu propia defensa. Un familiar tuyo puede mentir en favor tuyo. Y no está cometiendo ningún tipo de ilicitud, ni de reproche social, ni nada de nada. Si vas como testigo tienes que decir la verdad, pero mentir, sea desde un estrado de un parlamento, sea desde la presidencia del gobierno, sea desde cualquier ámbito, no es ilegal. Es
no,
verdad
no,
que
no
es
estoy
perverso
diciendo que sea ilegal.
No, lo
estoy
que
diciendo
pasa...
que la falsedad documental en el fondo lo que subyace ahí es que han pretendido fabricar algo.
Totalmente.
que era completamente falso.
Pues ese tipo
y
de cosas
y sobre todo recuerdo que estaba sustentado en tremendas mentiras de esta mujer
que
nos tragamos todos, bueno, aunque luego se demostró que era completamente falso. Os recuerdo
y la consecuencia
que ella
es que
dijo
está en París.
Que había hecho un examen el día tal de julio de no sé qué año y resulta que ese día es que estaba la selección española por las calles de Madrid y ella era la delegada del gobierno. O sea, es que era todo rocambolesco.
Que la consecuencia de esa mentira es que claro. Está en París, fuera de la política, bastante humillada y sentada en
fuera
un banquillo
de la política
de los acusados.
Está en París. Suena muy bonito eso.
Sí, no, la verdad es que y tengo entendido...
Hoy no sé si estar en París es muy bonito, pero...
Pues tengo entendido que sí, que ella está bastante, vamos, por la información que yo tengo, ella está bastante feliz dentro de lo que cabe con esta nueva vida que tiene. Esto es lo que les pasa también mucho a los políticos. Que
hace tweets sobre las hojas caídas. En
claro, se aferran a la política y no se dan cuenta que cuando dejas de ser político a veces incluso recobras la vida real, ¿no? O sea, una vida
se
feliz,
a ser persona,
familiar,
decir.
Claro. Pero, entonces, yo creo que ellos están enganchados a una droga y no se dan cuenta que a lo mejor dejar la droga es positivo. Yo creo que a ella... Incluso le ha venido bien, parece ser.
Lo que no deberíamos dejar pasar, o por lo menos el sistema no debería dejar pasar, y yo creo que antes lo ha mencionado Juan Luis, es la necesidad de limpiar el sistema universitario,
claro.
De este tipo de...
Que no se ha producido.
De prácticas,
eso sí es verdad.
Que yo creo que ha habido alguna que otra, que si la ministra de Sanidad que tuvo que dimitir, que si la tesis del presidente del gobierno, que si Pablo Casado, pero vamos, yo creo que en el seno de la universidad, la propia universidad, debería hacer no solo una autocrítica, sino también una limpieza de este tipo, si las hubiere, que parece que sí, de este tipo de prácticas, porque lo que está es pervirtiendo el sistema. Y además, antes se ha mencionado, los directamente afectados son los jóvenes o no tan jóvenes y las familias, que hacen enormes esfuerzos para que sus hijos o sus hijas puedan estudiar ese máster, y que ahora mismo esos máster tienen una escasa credibilidad. Cuando tú vas ahora mismo a una empresa con un máster de la Rey Juan Carlos, tristemente, claro, esperemos que se recupere, porque hay máster de esa universidad que son absolutamente estupendos y magníficos, pero ahora mismo hay un desprestigio notable de ese máster, con lo cual hay unos damnificados que son, yo creo, unos perjudicados que deberían ser resarcidos, pero sobre todo que el sistema se pueda regenerar y evitar este tipo de...
Estamos llegando a las 9 de la mañana en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín, Javier Fáñez Arribas. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad al comienzo de este martes 18 de diciembre. Aquí estamos, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, hoy en compañía de Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada, contamos la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herray.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy ante el Pleno del Senado para explicar su gestión y la política migratoria del Ejecutivo en este asunto. Con la crisis institucional catalana en un momento clave, el Congreso, por otro lado, va a someter a votación una iniciativa de Ciudadanos para pedir al Gobierno que active el artículo 155 en Cataluña. Mañana PP y Ciudadanos retoman las negociaciones para formar gobierno en Andalucía después de que la reunión de ayer acabara con algunas discrepancias. En Radio Nacional, el vicesecretario general de la organización del PP, Javier Maroto, se acaba de referir a esas discrepancias.
Si Ciudadanos, como pretende, quiere meter al Partido Socialista en el acuerdo, todos los andaluces y el resto de españoles nos vamos a preguntar qué le está ofreciendo Ciudadanos al partido al que se está desalojando de la Junta de Andalucía para que precisamente vote a favor de ese desalojo y de ese cambio. ¿Qué razones tendría el Partido Socialista para participar de colocar a un nuevo gobierno que lo que pretende es cambiar lo que ha hecho el gobierno anterior y abrir las ventanas de la Junta? Es inexplicable y la explicación de haberla no sería transparente ni se puede contar y mucho menos compartir por el Partido Popular.
En el Instituto Anatómico Forense de Huelva se le va a practicar hoy la autopsia al cuerpo de la joven Laura Luelmo, que ayer fue encontrado sin vida a las afueras del campillo. Todo apunta a una muerte violenta y una posible agresión sexual. Esta mañana se la va a recordar con diversas concentraciones a las 12 del mediodía. Miramos ya el tráfico en las calles de Madrid y también en las carreteras de la región, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues tenemos dificultades en la M40 en puntos como La Fortuna o en los túneles del Pardo. En la M50 en Rivas, dirección A2. Mal también las entradas por la A2 desde Arroyomolinos hasta Móstoles. En la A6 en Majadahonda hasta Puerta de Hierro. En Tres Cantos en la M607. En la A4 en Pinto y en la A2 en Canillejas. El gabinete de tráfico del Ayuntamiento ha sufrido esta mañana un fallo informático. Se está subsanando, pero nosotros hemos basado en distintas aplicaciones la información que vamos a dar ahora. Podemos afirmar que lo peor ahora mismo está en la M30 en Vallecas, en la entrada de la A6 en Moncloa y también en la Avenida de América. En todos estos puntos los coches circulan muy despacio, a unos 10 kilómetros por hora. En cercanías y metro los trenes ahora mismo circulan con normalidad, aunque recuerden que hoy hay nueva tanda de paros en metro desde las 5 de la tarde a las 10 y media de la noche. Las líneas 1, 2, 3 y 5. Los servicios mínimos están fijados en el 75%.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta frío, aunque llegaremos a los 10 grados. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 2 en la capital y 1 también en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, estamos aquí en el tiempo de la tertulia, en este día en el que el Congreso, por cierto, va a votar una iniciativa del Grupo de Ciudadanos para pedir al Gobierno que active otra vez el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y tome el control de las instituciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ignacio Prendes es portavoz de Justicia de Ciudadanos y el vicepresidente primero del Congreso. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Creen ustedes que el viernes es un buen momento para iniciar el proceso de aplicación del artículo 155, este viernes en Barcelona, por ejemplo?
Bueno, nosotros creemos que ese tiempo bueno ya ha pasado, ¿no? De hecho, nosotros pedimos que en su momento no se levantase el 155, ¿no? Que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en aquel momento levantaron, ¿no? Creemos que no se daban las condiciones de vuelta a la legalidad y respeto a la, digamos, a la Constitución por parte del gobierno de la Generalitat, y por lo tanto no debería haberse levantado, con lo cual el tiempo bueno ya ha pasado, y ahora en cada día que pase y que siga sin aplicarse, pues yo creo que ponemos en riesgo las instituciones democráticas y dejamos de proteger a más de la mitad de la sociedad catalana, de los catalanes constitucionalistas, que se encuentran realmente ahora mismo huérfanos de un gobierno que los protege y que los defienda, ¿no?
Dígame, ¿qué cosas en concreto ha hecho el actual gobierno de Generalitat para que ustedes reclamen la aplicación del artículo 155?
Bueno, podemos empezar a recordar la apertura nuevamente de las embajadas, podemos recordar las manifestaciones de apoyo a personas imputadas por delitos gravísimos, podemos recordar ya más recientemente las manifestaciones del presidente Torra apoyando una posible vía eslovena hacia la independencia, que es tanto como hablar de una guerra civil. Podemos hablar de las manifestaciones de menosprecio continuas y reiteradas por parte del presidente Torra hacia el conjunto de los españoles. En fin, hay un catálogo amplísimo de razones para aplicar ese artículo, ¿no? Está clarísimo que el gobierno de la Generalitat funciona, digamos, por parámetros ajenos a la Constitución. O sea, ha salido del marco constitucional. Muestra una actitud rebelde de no volver a ese respeto a la legalidad, y por lo tanto razones suficientes para aplicar el 155 desde hace ya bastante tiempo.
El anterior artículo 155 aplicado, el 27 de octubre del 2017, ¿se quedó corto?
Bueno, a la luz de lo que ha sucedido posteriormente, creo que sí. Creo que todos vemos,
o sea,
que
se quedaron ustedes cortos, porque ustedes estaban en la operación también. Quiero decir, ustedes mismos se quedaron cortos.
Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, a la luz de lo que ha pasado con posterioridad, creo que nosotros, una vez celebradas las elecciones, nos dimos cuenta que el gobierno que salía de esas elecciones y que se formaba no estaba dispuesto a respetar la legalidad. Por eso quiero recordar que nosotros pedimos que no se levantase el 155, que no se levantase, por ejemplo, el control de las cuentas de la Generalitat, como se hizo incluso con el ministro Montoro, de ministro de Hacienda todavía, ¿no? Quiero recordar eso porque fue así, y nosotros pedimos en aquel momento que a lo largo de los acontecimientos que estaban produciendo no se levantase el 155. Pero bueno, la verdad es que no ha sido eso lo que hizo tanto el gobierno anterior de Mariano Rajoy como el actual de Pedro Sánchez, ¿no?
¿Y ustedes piden que sea todavía más amplio de lo que se hizo en ese momento?
Tiene que ser, evidentemente, una aplicación que resulte eficaz, vuelvo a decir, para proteger al conjunto de la sociedad catalana, el conjunto de la sociedad catalana que no se ve representada por este gobierno que se ha situado fuera de los márgenes de la Constitución, para que las instituciones catalanas estén al servicio de todos los catalanes y no solo de una parte, que lo que pretende es romper España, y para que, vuelvo a decir, todas las relaciones se mantengan en el marco constitucional, que ahora están extramuros de ese marco de la legalidad que es el que marca la Constitución, ¿no?
¿Ustedes cuentan hoy con el no del Partido Socialista a su iniciativa? ¿Cuentan con ese no?
Yo creo que sí, así es, ¿no? Creo que se ha manifestado reiteradamente el gobierno como contrario a la aplicación de ese 155. Es más, después de las manifestaciones reiteradas de apostar por una vía como la eslovena, o hablando o perdiendo el control, por ejemplo, de los Mossos, pidiéndoles a los Mossos que no hagan su tarea, todavía el gobierno de Pedro Sánchez pues tiende la mano a Torra y le pide reunirse, en una actitud absolutamente inexplicable, porque uno no puede reunirse con aquellos que no manifiestan el respeto a la legalidad. Dentro del margen de la legalidad constitucional, pues es posible hablar, reunirse, pero con aquellos que ni siquiera manifiestan ese mínimo respeto al marco de juego en el que nos debemos mover todos, lo único, ofrecer esta especie de turismo político de ir a Barcelona a reunirse con quien así se manifiesta, pues no parece lo más acertado, y no parece que haya mucha intención, vuelvo a decir, de reponer la legalidad en Cataluña.
¿Creen ustedes que es un error el Consejo de Ministros del viernes en Barcelona?
Bueno, claro, nosotros creemos que es, en primer lugar, lo que hay que decir es que nosotros defenderemos que el gobierno de España pueda reunirse en cualquier parte del territorio nacional con plena legitimidad y sin limitación de ningún tipo. Eso lo manifestamos así, ¿no? lo hemos dicho. Ahora, lo que es un error es hacer un consejo de ministros para ofrecerle, ya digo, un diálogo a quien no quiere dialogar y a quien ha roto el marco de la Constitución permanentemente. Lo que hay que hacer es aplicar la legalidad y no cuestionar esa legalidad ofreciendo esa mano tendida a quien, bueno, reiteradamente apuesta por la ruptura, ¿no? Eso es lo que nos parece un error, ¿no? Más allá de eso, desde luego nosotros defenderemos que cualquier demócrata pueda ir a cualquier lugar de este país, de España, ¿no? La libertad de deambulación es una libertad básica de nuestra Constitución. ¿Cómo no va a tener esa libertad de deambulación y de reunirse en cualquier parte del territorio nacional el propio gobierno de España, ¿no? Pero esto es un síntoma de cómo está la situación, y el gobierno debería entender que si se produce esta situación es porque de alguna manera ha renunciado a que en una parte del territorio español, que es en Cataluña, opere la Constitución, se funcione la legalidad y se defendan los derechos de todos, ¿no?
Ustedes le están pidiendo al Partido Socialista que aplique la legalidad en Cataluña. En la lista de peticiones que le hacen ustedes al Partido Socialista es que se abstenga en Andalucía del acuerdo que están ustedes negociando con el Partido Popular.
Lo que le pedimos es que no bloquee la posibilidad de un gobierno de cambio en Andalucía, ¿no? Lo que tantas veces dijo Susana Díaz en campaña electoral, que pedía que no se le bloquease la posibilidad de formar un gobierno si tenía posibilidad de hacerlo, pues ahora se lo decimos nosotros, ¿no? Está claro que en Andalucía va a haber un cambio, está claro que en Andalucía el Partido Socialista no va a formar parte del gobierno, porque así lo han dicho los andaluces. El primer mensaje que han mandado con toda claridad es que quieren que se pase página de este régimen que ha funcionado en Andalucía durante casi 40 años. Y a partir de ahí, quien tiene la posibilidad de formar ese gobierno limpio, ese gobierno de cambio y ese gobierno que abra las ventanas las instituciones andaluzas, yo creo que es Ciudadanos junto al Partido Popular. Y lo que le pedimos al Partido Socialista es que no bloquee esa posibilidad de gobierno de cambio, aplicando la doctrina que ellos mismos, que la propia Susana Díaz, durante la campaña electoral defendía, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo.
Veo que se puede pedir el cambio, a que no se bloquee el cambio a quien hay que cambiar, que esto es un poco paradójico, ¿no? Pedirle que no se bloquee el cambio a quien hay que cambiar, ¿no?
No, lo que hay que hacer es una lectura correcta de lo que han dicho los andaluces. Y mire, les recuerdo qué fue lo que sucedió, porque eso también lo decía el Partido Popular. Recuerda usted a Mariano Rajoy pidiéndole al Partido Socialista que se abstuviese para propiciar un gobierno de Mariano Rajoy. Recuerda lo que pasó, ¿no? Recuerda que el Partido Socialista se abstuvo precisamente para no bloquear la situación política en España y que hubiese un gobierno que pudiese empezar a gobernar en España con Mariano Rajoy después del pacto de legislatura con Ciudadanos. ¿Lo recuerda, no? Es que es lo mismo que el Partido Socialista hizo en su momento con el gobierno de Mariano Rajoy. No estamos pidiendo ninguna cosa excéntrica, estamos pidiendo algo que decía por una parte el Partido Socialista de forma reiterada en campaña, o que el propio Partido Popular le pidió al Partido Socialista, y así hizo el Partido Socialista. Es verdad, con un importante costo, pero yo creo que una actitud absolutamente responsable en aquel momento de quien dirigió el Partido Socialista, que permitió que hubiese un gobierno en España, que saliésemos de aquella situación peligrosísima de bloqueo y el Mariano Rajoy pudiese formar gobierno. Pues ahora estamos pidiéndole exactamente que pase lo mismo en Andalucía y que quien puede formar una alternativa de gobierno, que es Ciudadanos más el Partido Popular, puedan empezar a gobernar y que el Partido Socialista no bloquee esa posibilidad, ¿no?
¿Ha recordado usted el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado con ustedes, con Ciudadanos? Y recuerdo que ustedes, también, PSOE y Ciudadanos, se reunieron en el Congreso con una delegación de Podemos. ¿Esa imagen no la vamos a ver en Andalucía, la del PP, Ciudadanos y Vox?
Nosotros en aquella, recuerdo que hubo una reunión, efectivamente, para presentarles lo que era un acuerdo y pedirles que apoyasen el acuerdo. Sí. Y fue a petición del Partido Socialista, y fue para presentarles un acuerdo que se había alcanzado previamente, que estaba firmado y rubricado con el Partido Socialista, y pedirles precisamente que no bloqueasen esa posibilidad. Eso se produjo en ese momento y en aquella circunstancia. Las circunstancias políticas son las que se producen en cada momento. Pero vuelvo a decir, después de que hubiésemos alcanzado un pacto y un acuerdo, no hubo ninguna negociación de Ciudadanos con Podemos para forjar ningún tipo de acuerdo que abriese sí, digamos, la posibilidad a colaboración en ese gobierno.
Pues
no,
pongámonos ahora que tienen ustedes un acuerdo con el Partido Popular, tienen el acuerdo, ¿se van a reunir con Vox para explicarles el acuerdo?
No adelantemos los tiempos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o sea, estamos todavía lejos de alcanzar ese acuerdo.
Sí.
¿No? Estamos en una fase muy, muy embrionaria de ese posible acuerdo.
Sí.
Estamos hablando de contenido, estamos hablando de regeneración, estamos hablando de reformas económicas, de reformas institucionales, de poner en marcha Andalucía, y estamos iniciando las fases de ese acuerdo con el Partido Popular. O sea, que por favor, no adelantemos acontecimientos. No me empiece a preguntar usted qué es lo que pasará en la tercera o cuarta pantalla cuando estamos en la primera, ¿verdad?
Pues permítame que
vamos
le pregunte.
Vamos a ver si completamos esta primera pantalla, y es posible que haya un acuerdo de un gobierno regenerador, limpio de cambio en Andalucía. Ajá. Y a partir de ahí ya veremos cómo ponemos eso en marcha.
Pues le pregunto por lo que decía ayer el portavoz de su grupo parlamentario, Girauta, cuando hablaba de los acuerdos a los que puede llegar Ciudadanos, mirando a los partidos constitucionalistas, al PSOE y al PP, claro, y no incluyendo en la lista Vox. ¿Vox no es un partido constitucionalista, señor Prendes?
Bueno, yo creo que Vox, si se le caracteriza por algo, yo creo que es por un partido, digamos, de corte populista, ¿no? Y mirando el escenario europeo, probablemente es como mejor podemos caracterizar a Vox, ¿no? Porque es verdad que no hay referencias en nuestra política de un partido que acaba de llegar al escenario político español, ¿no? Pero yo creo que es un partido de carácter populista, es evidente, y su referencia, porque es quien, con quien se ha relacionado, con quien ha, en fin, con quien se ha mostrado cercano y quien le ha felicitado en primer lugar en las elecciones, es con los movimientos de Marine Le Pen en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que mejor caracteriza, quiero decir, esas referencias en el ámbito europeo son las que de alguna manera nos permiten catalogarlo en el ámbito interno, ¿no? Y yo lo catalogaría como un partido, un movimiento populista de los que están creciendo ahora en el ámbito europeo. Y desde luego nosotros, fíjense que nuestras relaciones y nuestra cercanía, nuestra proximidad en ese mismo ámbito son con partidos que no tienen, digamos, que no están en ese ámbito, ¿no? Sino todo lo contrario. El presidente Macron en Francia, con el cual tenemos una sintonía muy próxima y muy cercana, ¿no?
Deduzco, por lo tanto, y termino, que sus socios europeos de la Internacional Liberal les han recomendado a ustedes que no se arrimen a Vox.
No, lo que nos han dicho nuestros socios europeos, lógicamente, los que mantenemos una relación fluidísima, nos han explicado de forma muy clara cuál es la situación que se vive en Europa. La conocemos de primera mano, porque formamos parte de ALDE, de ese movimiento de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, y sabemos de primera mano lo que está sucediendo en Europa con el crecimiento de esos movimientos populistas. Ojo, no solo en el ámbito de la derecha, sino también de la izquierda, ¿no? Una izquierda populista que también tiene su reflejo en nuestro país, y que a nosotros nos parece que en la actual situación son un peligro, digamos, para la construcción del proyecto europeo, que es al final el proyecto, tiene que ser también el proyecto de España, ¿no? De modernidad, de apertura, de defensa de los derechos. Y claro que conocemos muy bien, por la experiencia de nuestros socios europeos, lo que está sucediendo en Europa, y desde luego no queremos que eso suceda en España.
Ignacio Prendes, portavoz de Justicia de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid. Buenos días a Madrid, se lo agradezco mucho. Que tenga un buen día.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Adiós. A ver, Álvaro Nieto, que tú eres experto en negociaciones. ¿De qué va el juego este? De vamos a ver si cambiamos al que tenemos que cambiar, pidiéndole al que cambie que se cambie.
No, esto es el típico paripeo, como dicen ahora
los
modernos, postureo. No, esto es...
Están claramente, dando un poquito de... no sé.
Claramente a Ciudadanos. Ciudadanos tiene la posición más complicada con vistas a las próximas elecciones de mayo. Y evidentemente, suceda lo que suceda o haga lo que haga en Andalucía, le puede venir mal luego en las elecciones europeas, municipales y autonómicas. Entonces, es evidente que tiene que construir lo que se llama ahora también un relato que sea más o menos coherente con su trayectoria. Y eso es muy problemático. De todas maneras, Ya te digo, yo creo que esto es un tira y afloja propio del paripé que tienen que montar de cara a sus votantes, pero que va a haber un acuerdo, vamos, la semana que viene seguro. Y que no,
y ese acuerdo lo tiene que votar Vox. El PSOE no,
hombre,
lo veo
porque,
yo muy claro.
Porque también es evidente que es esquizofrénico pedirle al PSOE que vote para hacerse su harakiri.
Contra sí mismo.
O sea, claro, o sea, es que es alucinante. Es verdad que Prendes decía, no, el PSOE ya lo hizo con Rajoy, ya, pero no el PSOE de Sánchez. Le era el PSOE de Susana Díaz and Company. O sea, no era Pedro Sánchez el que estaba a favor de hacerse el harakiri. Os recuerdo que Sánchez se salió del Congreso para no tener que votar.
En la primera votación votó en contra. Claro, la segunda fue cuando se abstuvieron casi todos los del grupo.
No, pero quiero decir que Sánchez dejó el acta de diputado.
Sí, que por
o sea,
eso,
que
sí,
te quiero decir que...
Dejó el acta de diputado.
Que, sí, es, que es que el PSOE de Sánchez es diferente a ese PSOE que hizo esa cosa tan rara que fue votar para que saliera otra vez Rajoy, que es una cosa que muchos votantes de izquierda no entendieron y que parece, en teoría, incomprensible. Entonces, pedirle al PSOE que haga lo mismo esta vez me parece que es alucinante.
Esto no es Alemania, ¿no? O sea, por la gobernabilidad y
pero
la
si es que la gobernabilidad,
Estado,
Javier,
no hay opción de
pero
que
es que, Javier,
socialdemócratas y conservadores...
Mira, hay una diferencia que yo creo que es fundamental. Para el caso de Rajoy, más o menos no había más alternativas. O era elecciones o era salir a Rajoy. Aquí sí hay alternativas, y es que Vox vote a favor en una votación puntual y única, sin que ello comprometa para nada la labor de gobierno que luego hagan Moreno y
como le ha
Marín.
Pasado a Pedro Sánchez en su investidura.
Claro, ya, lo mismo, efectivamente, que le ha votado Puigdemont. Lo que pasa
le ha
que
votado
creo,
hasta Bildu.
Pero sí, yo añadiría que hay una diferencia también importante con respecto a Puigdemont. Y es que una cosa es que te apoye Vox, que de momento, que yo sepa, no tiene a sus líderes en la cárcel. Y otra cosa es que te vote Puigdemont, que está huido en Waterloo y tiene a la mitad del equipo en la cárcel por haber cometido presuntamente un delito tan grave como ese, el de sedición y rebelión. Entonces, yo sí que creo que hay un matiz que beneficia a los partidos de derechas cuando están tanteando a Vox. Porque creo que de momento, y mientras se demuestre lo contrario, por mucho que digamos que Vox es de extrema derecha, de momento ninguno de sus líderes está en prisión por saltarse la Constitución.
Bueno, es que uno puede ser muy de extrema derecha y no estar en prisión, igual que uno puede... Quiero decir, para mí es mucho, y creo que recurrimos a un debate que vamos a tener eternamente en esta mesa.
Por favor.
Para mí es mucho peor estar en contra de la dignidad de los homosexuales que reclamar la independencia de Cataluña. Para mí es mucho peor Santiago Abascal.
No, pero es que no es
Oriol
reclamar
Junqueras
la independencia de Cataluña.
Por en mucha cárcel. Bueno, pues.
Esa es la diferencia.
Digo más,
es que no es estar en la cárcel por reclamar la independencia.
No es comparable, ¿no?
Es que no están en la cárcel por eso. Están por dar por intentar dar un golpe de Estado o por intentar independizar una región de España. O sea,
me parece mucho peor estar en contra de la dignidad de los homosexuales.
Bueno, es que creo que son cosas
que saltarse la ley para conseguir la independencia de Cataluña. Fíjate lo que te digo, mucho peor. Porque en un caso estamos hablando de una persona que comete un posible, presunto todavía, delito. Y en el otro caso estamos hablando de algo muchísimo más peligroso. Pero que no se contiene ni siquiera con la ley. Porque no se trata de respetar o no la legalidad, sino de construir una sociedad homófoba, una sociedad racista y una sociedad xenófoba.
Claro, bueno, pues al que le moleste, que los denuncie por un delito de odio, es que
no
de homofobia. Ya. Es decir,
es
que me parece que puedo estar de acuerdo, que puedo
ya
estar
lo
de
sé,
acuerdo.
Ya lo sé.
Pero hombre,
es que cada vez que decimos que el PP no pasa nada porque pacte con Vox, porque el PSOE tuvo el apoyo.
No, no,
de
yo no digo que no pase nada. Yo digo
pues
que
estamos blanqueando una cosa muy peligrosa.
No, yo no que pretendo blanquear. Yo lo que digo es que para evitar creo que para evitar unas nuevas elecciones en Andalucía hay una posibilidad y es esta, y que creo que es el mal menor. Es decir, que Vox, bueno, pues vote afirmativamente a un gobierno nuevo de cambio en Andalucía. No lo veo tan negativo. No van a meter al diablo en las instituciones. Van a permitir que salga el gobierno con sus votos.
Juan Luis, yo no creo que 400.000 andaluces hayan votado a Vox por el postulado de Vox en contra de los homosexuales. Yo creo que Vox tiene unos votos legítimos de unos ciudadanos que han elegido libremente. Y por lo que más o menos se puede analizar el perfil y el porqué del voto, no creo que esa cuestión
de
los homosexuales sea lo más importante.
Habla de Abascal.
Yo no hablo de los votantes, hablo de quien va a ostentar el poder derivado por esos votantes. Y el que va a ejercer política el Parlamento de Andalucía y va a condicionar el equilibrio del gobierno en Andalucía, es un partido que tiene unos postulados que creo, de verdad creo, que son muchísimo más perjudiciales que cualquier debate territorial.
A ver, lo de Ciudadanos. O...
No, bueno, yo como ya tuve el debate el martes pasado con
bueno,
Juan Luis,
pero que lo tuvieras sobre tú no significa blanqueo, que, no blanqueo, que los demás lo tuviéramos.
De Vox, estoy bastante más cerca de lo que dice Álvaro que lo que dice Juan Luis. De hecho, mira, el mismo martes pasado salió a luz pública el testimonio de una persona homosexual que había votado a Vox y que no se siente ya, en
todos
absoluto.
Todos tenemos un amigo...
Claro, sí. No, pero bueno, esto fue público y efectivamente pues no, parece que no se siente...
No, si hay también hay un inmigrante en Vox.
Yo no quiero...
Todo, siempre se busca a alguien.
Tú fíjate, tú hablas del peligro de construir una sociedad en la que... Entonces, si el peligro es Abascal por un lado por sus tendencias homófobas o el peligro son los 400.000 que le han votado y los que le puedan votar en adelante. Lo digo porque al final... Las normas del respeto democrático son lo que son. Podemos hablar y dedicar un día entero o lo que queramos hablar de Vox, pero yo creo que aquí en Andalucía coincido tan plenamente en lo que ha dicho, y eso que esta mesa es andaluza prácticamente al completo, Juan Pablo, pero yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que dice Álvaro. Es decir, se nota, uno, que estamos en Navidad y que es hora de escribir la carta a los Reyes Magos. Es decir, yo voy a pedir el apoyo de Susana Díaz para que Susana Díaz se vaya. Y Ciudadanos se queda tan alegre, ¿no? Sí. Vino usted. Ah, y además me pone de presidente a Juan Marín.
Bueno, claro, que eso ya fue también.
Y los Reyes Magos están, claro, si es que, en fin, podemos plantear...
Pero Ciudadanos está viendo las encuestas que se han publicado en las últimas horas y ve que tiene un lugar donde pescar voto más notable ahora, que es el PSOE, ¿no? El Partido
¿sabes
Popular.
Lo que pasa? Que eso es lo que ha demostrado las elecciones.
Tiene que tener mucho cuidado, claro, con los pasos que dé.
Las elecciones andaluzas, solo una acotación, han demostrado
no es un
que,
paso...
Ciudadanos le pesca probablemente más a los desencantados del PSOE
ahora
que a los del PP.
Ahora sí, porque los del PP ahora, claro, se van a Vox.
Por eso están ahí...
En Ciudadanos. Eso andando, intentando no marcharse con la pared recién pintada.
Sí, pero Ciudadanos tiene identificado un tercio de sus votantes, más o menos, en España, sí, y también en Andalucía, que proviene de ese centro izquierda. Son gente molesta con el Partido Socialista, pero claro, es que hay dos tercios que vienen del Partido Popular en los últimos ya cinco años, ¿no? Yo creo que efectivamente hay mucho de teatro, de postureo. Es comprensible que Ciudadanos quiera expresar su alergia a Vox por ese tercio que proviene del centro izquierda, pero que hay que preguntarse si es factible un gobierno presidido por Juan Marín y apoyado por el Partido Socialista. Yo no lo veo posible. Es la carta de los Reyes Magos y no nos volvamos locos.
Aparte que no llegan, que es que no llega, que le falta uno, que eso no es posible.
Bueno, podría darse darse una circunstancia.
Con la extensión de Adelante Andalucía.
Exactamente, vale. De Podemos
allí. Y creo que Ciudadanos tendría margen para presionar por ahí. Es decir, yo no veo cosa a la alemana.
Pero
no
se
la
arriesga.
Veo porque Alemania no es Andalucía ni viceversa. Por ahora.
Ni España tampoco.
Pero pones...
Pero creo que Ciudadanos tendría cierto margen para presionar al PSOE, que es lo que está intentando, pero de una manera muy leve. Tendría cierto margen para presionar al PSOE, como hizo la primera noche, la noche electoral, diciéndole, si ustedes no quieren que Vox tenga peso en el Parlamento de Andalucía, en el gobierno de Andalucía, pues venga.
Y se estrellan las municipales y autonómicas,
claro,
porque hay dos terceras partes de su votante que dice, oiga, usted venía, le voto a esto, yo que soy de una derecha moderada, le voto a usted para que usted...
Por eso están haciendo solo postureo, como estamos
al final usted
todos.
Se alía con Adelante Andalucía y con Susana Díaz, y entonces en las municipales
en el resto de España se caen.
Por eso, vamos a ver, ¿en qué consiste? Pues yo creo que hay una modulación del mensaje de Ciudadanos para no hacerse el facilón. Es que, ¿sabes qué pasa? Que desde la noche del 2 de diciembre hasta ahora, lo que ha habido era la exteriorización de un deseo eufórico de Ciudadanos de ser vicepresidente de la Junta de Andalucía.
¿Cómo?
Claro.
Al principio de presidente, echaron marcha
esto de
atrás.
Esto de la operación Borgen y de que el tercero va a mandar en Andalucía, vamos a ver, es una locura pensar que el Partido Popular iba a permitir o vaya a permitir
ya
esa
opción. Han echado marcha atrás de eso, sí.
Vamos, claro que han echado marcha atrás. Yo creo que ellos desde el primer momento, desde la misma noche electoral, saben que lo han dicho además textualmente, Rivera, Villegas, Girauta, el propio Marín y ahora mismo en esta entrevista
Prendes.
Lo que está claro, han dicho textualmente, es que habrá cambio.
Sí, lo han dicho, sí.
Que habrá cambio.
Sí,
entonces,
dicho, sí.
A partir de ahí podemos tardar más o menos. Es más, si no fuera a haber cambio, si hubiera alguna opción real de que el Partido Socialista o bien apoyara a Marín con apoyos de Adelante Andalucía, que lo veo, lo podía ver claro para una investidura, pero luego cómo gobiernas, pero cómo gobiernas después.
Como Pedro
Segundo,
Sánchez.
Pedro Sánchez, ah, que eso es gobernar, bueno, vale. Oye, no, yo voy a, ahora voy a escribir yo mi carta a los Reyes.
Claro, claro,
porque
sí.
porque yo estoy contigo. La Juventus tiene un problema, Juan Pablo.
Totalmente.
Lo hablamos Juan Pablo y yo ayer, vamos, no hay la menor duda.
Hace bien Pedro Sánchez en insistir tanto al presidente de la Generalitat en verse este fin de semana en Barcelona.
No, yo creo que no. Yo creo que es un poco patético que andemos por ahí rogando que haya una reunión, ¿no? Yo creo que eso no es serio. O sea, me parece, estoy muy de acuerdo con Sánchez, como hemos dicho aquí alguna otra vez, en que convoque al Consejo de Ministros en Cataluña. Pero bueno, pues si Torra no le quiere recibir y no quiere reunirse con él, pues oye, mala suerte, pues ya está, no pasa nada. Yo no lo veo tan urgente ni tan necesario.
Peor para Torra.
Claro, peor para Torra.
Y bien para Sánchez, ¿eh?
Claro.
Yo
por
no
eso.
Creo que le venga mal insistir.
No, yo creo que insistir no está bien. El presidente de España tiene que tener un poco de, en fin, de dignidad y de saber con qué es lo que puedes pedir y qué es lo que no debes pedir. Y yo creo que aquí es mejor, bueno, estar un poco... Pero, en un plano más institucional y menos, además, también vender, o sea, la reunión, ¿para qué serviría? Para nada, otra cosa de postureo, ¿no? Para hacerse una foto.
No, no,
o sea,
si esto es postureo fondo, todo siempre, todo
claro,
el rato.
Claro, en el fondo ya sabemos...
Vaya mañana que llevamos.
Claro, sí, sí. Es que ya sabemos que el gobierno y la Generalitat se están reuniendo continuamente porque están negociando un montón de cosas, está avanzando en un montón de temas que no tienen nada que ver con el tema territorial, ¿no? Pero del día a día sabemos que los ministros, los consejeros, los funcionarios...
22 reuniones que
claro,
que había.
Por eso es innecesaria esa reunión entre los dos, sobre todo, además, si va a ser, como decía el otro día Sánchez, para que fuera un diálogo de sordos, ¿no? Pues no es necesario.
Ya, pero llevamos años con esta historia de Puigdemont diciendo, señor Rajoy, yo me reúno con usted mañana, diálogo, y desde Moncloa pues se decía, pues esto, ¿no? ¿Para qué nos vamos a reunir? Y ahora se han vuelto las tornas. Es decir, es Pedro Sánchez el que le dice al presidente de la Generalitat, vamos a reunirnos, vamos a vernos, vamos a dialogar, y es Torra el que no quiere. Para mí eso, desde el punto de vista de lo simbólico y del postureo, como hemos dicho 25 veces durante la mañana, que es lo que ha marcado en realidad la política entre Moncloa y Cataluña de los últimos meses y diría años, me parece relevante porque no nos olvidemos de que el PSOE necesita recuperar algo de espacio electoral en Cataluña. Y no ser visto como un elemento agresivo, sino como un elemento dialogante, pues le puede ayudar a rebajar ese suflé.
Pero es que yo le creo
puede,
que...
Porque desde luego, si se atrinchera en las posiciones duras, pues ahí sí que se encuentra con 25 competidores.
En eso yo estoy de acuerdo, Juan Luis, pero llega un momento en que ya está bien. Oiga, mire usted, solo he planteado 18 veces... Y ya no se lo voy a plantear 19 porque ya, si es que...
Da igual,
bajarme más los pantalones...
No,
pues
porque
usted,
tú no quedas como que te bajas los pantalones, salvo que tengamos una noción, efectivamente, de que el presidente del gobierno no está para estas cosas, pero yo ver al presidente del gobierno diciendo al presidente de la Generalitat, vamos a hablar. No, yo no quiero, da igual que usted no quiera, vamos a hablar.
Juan Luis, hasta 18...
Bueno, 25 no.
Tendrá, ahí yo creo que debe haber... Por eso, por la dignidad del cargo, por lo que es la autoridad, por
pero
lo que es...
un mensaje envenenado, de yo ya, quiero sí, reunirme sí, siempre pero, y tú nunca. Yo creo que...
Totalmente de acuerdo, pero hasta 18.
Vale. Sí, o sea, es que si no... De todas maneras, Juan Luis, yo creo que, sinceramente, aunque parece que Sánchez está ofreciendo diálogo, yo creo que el gobierno está ya virando hacia una posición un poquito más dura con Cataluña. O sea,
sí,
esto,
del
ibuprofeno ya ha pasado, ¿eh? Yo creo que ya estamos en otra fase. Y en la que probablemente entraremos con un poco más de determinación a partir del viernes cuando se reúnan y haya un poquito de caos o los Mossos no estén a la altura o algo de esto, y al final el gobierno tendrá que endurecer poco a poco el discurso si quiere presentarse a las próximas elecciones con un poquito de, bueno, con mejores perspectivas, ¿no? Que ahora mismo no le auguran nada, ni las encuestas ni lo que ha pasado en Andalucía.
Qué pereza,
¿no?
Yo, no, pereza, ¿sabes? Total.
Es pereza, pero es que se le han ido, ¿cuántos han sido? 350.000
si
votos, ¿no?
Para animar un poco la mañana.
Anima.
Discrepo de todo.
A ver, discrepa un poco.
No, yo tengo la sensación, yo el otro día estuve tomando un café muy largo con un dirigente de Esquerra aquí en Madrid, y no me aclaró nada, es decir, me confundió bastante más, lo cual no quiere decir ni siquiera que me dijera la verdad de nada, ¿no? Pero
pues oye, es muy raro porque yo cuando me reúno con los de Esquerra sí que me parece que lo tienen bastante claro y que son bastante coherentes.
A eso voy. O sea, Sánchez lo que está recibiendo son cantos de sirena de Esquerra Republicana de Cataluña. Está recibiendo ruegos de Esquerra Republicana de Cataluña para jugar una baza común que les puede interesar a los dos, tanto a Esquerra como le puede interesar a Sánchez, que es la división del separatismo. Sánchez no cree en Torra. Sánchez no cree en Puigdemont ni puede darle ningún tipo de legitimidad a Puigdemont, pese al intento que hubo este verano de desautorizar al Tribunal Supremo, al juez Llarena, porque eso no dejaba de ser políticamente un acto de legitimidad de Puigdemont. Toda esa vía se ha abandonado. Hay una vía, llámala, no sé cómo podemos llamarla, ellos la llaman la vía Junqueras, ¿no? Es una vía posibilista en la que él tiene asumido que va a pasar un tiempo en prisión, pero en virtud de la cual parece que Junqueras estuviera pensando, uno, que el momento de la independencia tiene que ser más tardío, dos, que Cataluña tiene que someterse a algún tipo de solución pactada, razonable, tipo a la espera de un Urcullu a la catalana, pero yo no sé si eso va a ser posible. Para eso antes habría que desactivar a Torra y habría que desactivar a Puigdemont. Y me da la sensación de que
Puigdemont
todo...
recibió ayer al consejero de Interior, casualmente esta semana.
Claro, porque esa división en el separatismo no quiere decir que vaya ganando un sector o el otro. Yo creo que Esquerra está profundamente preocupada porque la línea política o el camino político que ellos quieren seguir de la mano de Sánchez, y creo que Sánchez lo comparte ampliamente, no así parece que la mitad del Partido Socialista, es una vía difícil para la que Torra y para la que, bueno, lo que era Junts pel Sí, Junts pel Catalunya, ya no es lo que era. Es decir, eso se ha dividido, se ha diluido. Y ojo, estamos en un proceso en el que también, y de esto estamos hablando menos, hay un proceso de refundación del PDeCAT que no sabemos finalmente ni quién lo podrá liderar ni hacia dónde irá, si irá hacia una vía posibilista o no, pero Torra, se reúna o no Pedro Sánchez, fíjate, lo veo pues eso, postureo, maquillaje, lo veo incluso hasta irrelevante para las estrategias de fondo.
De todas formas, que sea noticia hoy que el Tribunal Supremo tiene que decir si es competente, que supongo que decidirá que es competente para juzgar la causa abierta contra los acusados en este momento de rebelión, y a partir de ella se inicia, estamos en la recta final ya del comienzo del juicio, y seguramente el juicio es lo que va a marcar el principio, el medio y el final de lo que queda de legislatura. Es decir, el juicio es lo que queda de legislatura, y bueno, y nos dará tiempo otro martes a hablar de Vox y si hay o no. Esperar un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza!
Hay derecho.
¿Cuánta desigualdad? ¿Qué justicia?
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Antes de ir recogiendo esa tertulia, que no se me olvide, en el capítulo de hoy del Brexit, Álvaro Nieto, que tú sigues con atención día a día, esta moción que le quiere presentar, de repente apareció el líder laborista Corbyn, que estaba ahí, que tenían un líder en, sí, en la oposición en el Reino Unido, y dice que le ha presentado una moción de censura a la ministra May, a la primera ministra May, que ha planteado para mediados de enero la votación definitiva del Brexit. Y antes él quiere plantear una moción de censura a ver qué pasa. Esto, tú tienes la teoría de que esto acaba con el Reino Unido en la Unión Europea, ¿no?
Sí, sí, claro. No, sí. O sea, el Reino Unido va a mantenerse dentro de la Unión Europea.
Es que todo esto es como lo de las negociaciones.
Yo creo que Corbyn está siguiendo una estrategia que es correcta, que es intentar forzar a May que haya ya un desenlace cuanto antes. O sea, yo creo que Corbyn quiere evitar la incertidumbre y lo que está intentando provocar es que May adelante la votación del acuerdo para que se lo tumben. Y May se ve abocada a dimitir o a convocar elecciones o a hacer algo que acabe desbloqueando todo este magma en donde estamos aquí en una situación que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Yo sostengo que va a haber un segundo referéndum antes o después. No me queda claro si antes o después de unas nuevas elecciones británicas y que vamos a llegar a final de marzo, que es la fecha que se ha impuesto la Unión Europea para que el Reino Unido se vaya, y vamos a llegar a esa fecha y el Reino Unido no se va a poder ir. Bueno, lo vais a ver.
Y la que, fecha la pone
y que decidirá Ciudadanos, ¿no? No sé.
La fecha sí es la que recoge el artículo 50. Yo creo que Jeremy Corbyn estaba esperando...
Para las miles de personas que tienen familiares en el Reino Unido pendientes de su permiso de estar en el Reino Unido.
No, pero hay que decirle a la gente que...
Por eso hay que hablarlo, para que estén tranquilos.
Estén tranquilos, y además sabéis que se está negociando bilateralmente entre el Reino Unido y España para que no pase absolutamente nada y que incluso los ciudadanos británicos que hay en España, que son miles, que incluso son concejales y alcaldes en el Levante español, sí, que puedan incluso volver a presentarse a las elecciones municipales de mayo. Es decir, que en teoría no deberían poder
no, porque no son ciudadanos de la Unión Europea.
Eso es, pierden ese derecho, pero sin
derecho
embargo...
Derecho constitucional.
Claro, pero sin embargo, es muy probable que acabe sucediendo lo contrario porque se llegue a un acuerdo bilateral.
Y que tengan sus medicamentos y la atención sanitaria, claro, que es lo que más les interesa, o sea, a los británicos que están... No, decía de Jeremy Corbyn, ha estado esperando a que fueran los propios Tories, los propios conservadores, los que liquidaran a la señora May. Ahora que ha visto que la señora May ha hecho un movimiento para ganar casi un mes de plazo, ha dicho, no te voy a dar ese mes para que tú te puedas recuperar. Y ahora los propios Tories, los propios conservadores, que intentaron echar a la señora May, pero la señora May consiguió superar la moción de confianza dentro del Partido Conservador, tienen una papeleta complicada, a ver qué hacen ahora en la moción de censura.
No, el problema es que la moción de censura probablemente no se pueda discutir, porque tengo entendido que el Parlamento Británico echa el cierre este viernes, con lo cual Corbyn lo que está intentando es que May, antes del viernes, someta a votación el acuerdo del Brexit. Sí, o sea, está intentando forzarla a que anticipe todo varias semanas.
Pero como dijeron algunos de sus correligionarios, los tiene de acero, o sea que ahí la señora May ha demostrado que es una resistente.
El que tiene que hacer, sí, pero los congojos, que es
los reaños, ¿eh?
Sí. que va a resistir.
No, es lo que...
Fichará por Simeone un día.
Un día de estos, sí.
Es la traducción literal que se hizo
de una
expresión de un compañero suyo de partido.
Sí. De todas formas, de todo esto hay que sacar una lección. Yo no tengo ni idea de si habrá otro referéndum o no. Es verdad que esa posibilidad se va abriendo paso, pero no deja de ser también, objetivamente, una manipulación de la opinión pública británica. Es decir, esto de repetir y repetir a fuerza de que me arrepiento en 2 años o a fuerza de que esto es demasiado complicado para llevarlo adelante.
O nos cuesta muchísimo.
O nos cuesta dinero y la Unión Europea nos va a chantajear. Claro, esto no es el sueño que habían vendido los euroescépticos o los críticos o los populismos. Lo digo porque este debate antieuropeísta, que también ha empezado a hablarse en España con la irrupción de Vox, porque Vox es un partido profundamente antieuropeísta.
Sí,
y
sí,
esto
sí.
existe en Italia, ha empezado a existir en Francia, existe en muchos países de Europa. Aprovechando la estela del Brexit, generar ese debate de populismo, de manipulación de la opinión pública, pensando, no, Europa es un ente corrupto, Europa no sirve para nada, nos hace gastar dinero, no nos protege, institucionalmente no sirve de nada y ni siquiera sabe atajar la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Es decir, Europa no nos protege, además pierde poder respecto a China, respecto a Estados Unidos, respecto a Rusia, no servimos para nada, el proyecto europeo se ha terminado. Ojo, si eso va fraguando en Europa, es peligrosísimo. Sí. Por eso a mí me encantaría que efectivamente el Reino Unido rectificara. Pero no deja de ser una perversión de un referéndum, ¿eh?
No, pero
un referéndum legal.
Permíteme que te precise
cuando
yo hablo de un segundo referéndum, no es para votar lo mismo, sino es para votar el acuerdo al que se ha llegado con la Unión Europea. Es decir, se votaría el acuerdo del Brexit.
¿Y si sale que no?
¿Y entonces, rechaza?
No, si sale que no, siguen en la Unión Europea. Es decir, el segundo referéndum no sería sobre seguir o no en la Unión Europea,
sino sí o no al acuerdo.
Claro.
Pero entonces, consecuencia es seguir en la Unión Europea,
claro,
con lo cual revocarías tu
propio
referéndum.
Pero es evidente
anterior.
Que hay ya una gran mayoría de británicos que están en contra del acuerdo. Los que están a favor del Brexit les parece insuficiente y los que están en contra del Brexit, por supuesto que les parece mal.
Con lo cual es un buen momento para convocar otro referéndum.
Claro, claro.
¿Ibas a decir?
Sí, iba a apuntar exactamente lo que ha dicho Álvaro, que en lo que están algunos, incluso conservadores británicos con los que yo hablaba la semana pasada, que quieren quedarse en la Unión Europea, esa minoría de conservadores británicos del Partido Conservador que se quiere quedar en la Unión Europea, es no tanto volver a votar Brexit sí, Brexit no, sino, bien señores, ustedes ahora tienen toda la información de qué supondría el Brexit. Este es el Brexit que hemos podido acordar. Este es el Brexit que ustedes quieren o con estas condiciones mejor nos quedamos en la Unión Europea. Y evidentemente con ese planteamiento sería un poco menos perverso una cosa que de fondo, efectivamente estoy de acuerdo contigo, sería un poquito rara, que es que pocos años después de un referéndum se hace otro referéndum para dar marcha atrás.
Es muy habitual en la Unión Europea. Siempre que falla un referéndum se convoca otro. Pasó en Dinamarca, ha pasado en Irlanda. Es decir, en la Unión Europea esto ha pasado varias veces.
Hasta con la Constitución Europea.
Por eso digo, o sea, que no es lo raro. No. Precisamente lo raro...
Raro desde el punto de vista procedimental.
Claro. Pero es lo habitual que se hace.
Lo que es muy raro es que un referéndum por la mitad más uno se pueda decidir algo tan delicado y tan trascendente como es la salida o entrada.
Claro, es que fue una irresponsabilidad tremenda. Ahí, ¿cómo se convocó ese referéndum?
Como en otras circunstancias, se requeriría por lo menos
una mayoría cualificada,
dos tercios, por lo menos.
Ha sido decir Manuel Marín Simeone y ha aparecido José María del Toro. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia.
Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
A ver, José María del Toro.
Buenos días, Juan.
Buenos días. A la 1:03, el partido de la 1.
Antes de contar yo, quiero que me cuentes tú. ¿Cómo ha caído la Juventus?
Pues mira, en la temporada 14-15, 1-0 en el Calderón, 0-0 en la vuelta. Era fase regular, pero...
Gol de Arda Turán, no te
correcto,
digo más.
Correcto, correcto. Y la Juventus de aquel año llegó a la final.
O sea, que estás optimista, entonces.
Absolutamente.
¿No hubieras preferido el Oporto, por ejemplo?
No. Me gusta mucho más jugar contra Ronaldo que contra Casillas. Porque Casillas me cae bien, Ronaldo no. Además, Ronaldo tiene asuntos pendientes con la Hacienda, ¿no?
Todavía, sí.
Sí, va a confesar delitos para que no le metan en la cárcel.
Sí, bueno, había pactado está ya, pacta, ¿no? Está había pactado, claro, está pactado. Él ha reconocido
pero
ya.
Pero pactas que has pactas, reconozco que cometí un delito y pago.
Hombre, claro. Después de negarlo insistentemente durante mucho tiempo, pero al final debió haberle las orejas.
El problema lo tiene la Juventus.
Oye, Dios te oiga, ¿eh? Dios te oiga. Pero yo creo que el problema lo tienen los dos, sinceramente. Bueno. Ser primero de grupo
sí. Y
que te toque el Atleti
le hubiera tocado...
es tener muy mala suerte.
Sí. ¿Eh? Sí. Pero le hubiera tocado al Atleti y estoy mirando ya el Tottenham. Si hubiera pasado primero. Porque al Borussia le ha tocado al Tottenham.
Pues yo prefiero al Tottenham que a la Juventus, ¿eh? No sé buen equipo, ¿eh? Pero sí, te deja jugar.
No sé qué decirte.
Que el problema es que os vais a chocar dos muros uno contra otro, ¿eh?
Qué gusto.
El problema,
qué gusto de partido.
Teniendo en cuenta que además enfrente está Dybala, está Cristiano,
nada. Está
Mandzukic, tu amigo.
Nada.
María. Yo deseo fervientemente el triunfo del Atlético, pero hubiera preferido cualquier otro rival, ¿eh?
José María, que es una raya por tigre,
¿no? Exactamente. partido de pierna dura, que dice un amigo.
Y tanto,
mío.
Y tanto. Y además la vuelta fuera como os gusta a vosotros.
Qué gusto.
Porque ya sabes que la prórroga, cuando juegas fuera... Pues
cerrojazo
vale
en Turín.
Más.
Se van a enterar lo que es un cerrojazo.
Vamos.
En Turín. Vamos.
Y os vais a enterar lo que es un cerrojazo en el Metropolitano.
Correcto, por eso te digo.
Eso también. El Madrid con suerte, ¿no?
Sí. Con suerte, juega con un japonés ahora, ¿no?
Sí. ¿Tiene algo que decir Javier al Ajax o...?
Hombre, el Ajax es uno de los grandes equipos de Europa. Ya tiene, creo que son cuatro Champions, si no recuerdo mal, 4 o 5.
Todos en blanco y negro.
Creo que el Ajax es uno de los grandes equipos de Europa y sí. Ahí tiene su palmarés que lo atestigua.
Hombre, estaréis conmigo que el problema no es el Ajax, el problema es cómo está el Madrid. ¿Eh? Ese ya porque claro, si contra el Huesca, el Rayo y el CSKA las pasas como las pasas, el Ajax te aparece como una superpotencia.
A ver el japonés este.
Pero se juegan mucho, ya verás cómo hay una...
¿Cómo se llama el japonés? Este equipo de leyenda en el sudeste asiático.
El Kashima Antlers.
Sí, sí, es un equipo de leyenda.
Un equipo importante. Va, que tú no se lo reconoces, pero es un equipo importante.
Pero vamos, es una leyenda.
Pero ya te gustaría estar tú ahí jugando
sí,
con tres.
Con los japoneses, sí.
Verdugo del Chivas de Guadalajara. Wow. Ahí queda eso.
Otra
¿eh?
Potencia mundial.
Ahí queda eso. Sí. Bueno, pues hablaremos efectivamente del Mundial de Clubes. Mañana 5:30 de la tarde, hora española, es el partido. Kashima-Real Madrid.
Que paren las máquinas.
Recuperado Benzema del problema en el tobillo que le obligó a retirarse en el partido frente al Rayo. Dudas, Bale y Asensio con sendos golpes. Contaremos la última hora de los blancos y charlaremos, te acordarás, con Miguel Ángel Lotina. ¿Te acuerdas de Miguel Ángel Lotina?
Hombre.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque fue entrenador la pasada temporada del Tokyo Verdy, es decir, que conoce de primera mano la liga japonesa, y la próxima temporada va a entrenar al Cerezo Osaka, que es uno de los equipos importantes de Japón.
Jesús.
¿Cómo
Enrique,
te ríes?
Que Enrique Cerezo tiene un equipo en Japón.
Efectivamente. ¿No lo sabías esto?
No lo sabía yo.
Máximo accionista. Claro que
digas.
Sí.
Sí. Oh, y lo que le faltaba a Cerezo.
Sí, sí, sí. Él está al tanto de la liga japonesa. Tú porque no le has preguntado, pero si le preguntas...
Ya, bueno, ya sé.
Vamos, por favor.
La liga japonesa con Iniesta ha ganado bastante.
Te hace una película, Cerezo.
Y Torres también.
Torres, está ahí todo el mundo.
Torres, que está en España, ahora están todos aquí.
Oye, vamos a decir al director de Madrid que hagamos un buenos días en Japón.
¿Sobre el Cerezo Osaka o sobre el Tokyo Verdy?
No lo sé. Dale.
Bueno, pues hablaremos mucho del Mundial de Clubes, de la última del Madrid, con Miguel Ángel Lotina, del Atlético de Madrid, que ya tiene partido el próximo fin de semana frente al Español, con Felipe otra vez KO. No sé qué os pasa este año con las lesiones, pero es una plaga. Van 27 en lo que va de temporada. Felipe reaparecía después de perderse varios partidos consecutivos y en un sprint, al intentar recuperar la posición en defensa, otra vez fuera, baja para 2 semanas. Esperemos que hoy ya esté aquí en Madrid Griezmann, que después de pedir descanso se fue a Nueva York para ver un partido de la NBA. Hablaremos también del Atlético. Hablaremos del Getafe, que ha fichado a Samu Saiz para suplir la ausencia del lesionado Amat, que se rompió el cruzado de la rodilla y que no va a poder jugar en todo lo que resta de temporada. Estaremos en Getafe, los azulones están de moda, son séptimos después del empate ayer del Alavés. Charlaremos con alguno de los protagonistas del equipo, hoy tienen el habitual cóctel navideño con la prensa. Y fuera del fútbol, estaremos en la presentación de Movistar, el equipo ciclista, el equipo más importante de nuestro país. Allí sigue Alejandro Valverde a sus 38 primaveras, campeón del mundo en Innsbruck la pasada temporada, el colombiano Nairo Quintana y Mikel Landa, que es otra de las esperanzas del ciclismo español. Y además de eso, estaremos con baloncesto porque hoy juega el Fuenlabrada en Amberes a partir de las 8 de la tarde, partido de la Liga de Campeones de la FIBA, y el Madrid juega mañana frente a Panathinaikos en la Euroliga a partir de las 9 en punto de la noche. Así que con eso,
a la 1:03.
Y con más cosas, a la 1:03, hablaremos con tu permiso del Kashima Antlers y del Real Madrid.
Y sin mi permiso, si es necesario. Que tengas un buen día.
Y hasta del Cerezo saca.
En el Cerezo.
Hasta luego.
Adiós, José María del Toro. Adiós, Juan Luis Sánchez, que vaya muy bien, hombre.
Hasta luego.
Hasta el próximo día, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay mañana. Que dar los buenos días a Lidl Valle.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Elena Miñambres, qué frío hace.
Ese es el titular, ¿no?
Sí.
Vale, el frío y la lluvia.
Frío esta mañana, qué frío.
Sí, porque hemos amanecido con el termómetro por debajo de 0 grados. Ya eso quiere decir que ha helado en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, no solo en los puntos más altos, sino también en zona de Valle, en el sur. También han amanecido con el termómetro por debajo de los 0 grados. Y atención, porque llega lluvia, que no viene nada mal.
¿A
para
qué
limpiar,
hora llueve?
Para limpiar la atmósfera. Pues mira, a partir de la tarde-noche, sobre todo cuando estemos durmiendo. Igual cuando tú mañana tengas que venir a primera hora, te encuentras también algo de agua.
¿Ah, sí?
Pero esa precipitación va a ir remitiendo durante la jornada de mañana, así que sobre todo se va a concentrar durante la noche.
Pues nada.
10 graditos hoy de máxima, como mucho.
Frío y lluvia.
Seguimos abrigados con la bufanda, los guantes y el gorro, ¿vale?
Frío y lluvia.
Que estamos en invierno casi, el viernes.
El viernes, el viernes.
Hablaremos de ello.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo. Espera, Miñambres. ¿Hasta cuándo llueve? Espérate.
Mañana por la mañana.
¿Y luego qué?
Luego irá
despejando. ¿Fin de semana qué?
Ah, no, llega el anticiclón. Veremos a ver a partir del día siguiente si la contaminación durante los próximos días no vuelve a ser noticia, porque vuelve a estabilizarse la cosa.
Hasta luego, Miñambres. Perdona que haya usurpado tu trozo de Miñambres, Colmenarejo, pero es que estaba yo muy interesada.
¿Estás en tu casa?
Tengo que hacer la colada, tengo que lavar el coche, estas cosas, y luego siempre acierto malamente. Oye, ¿tú te acuerdas de cuando eras pequeño algún castigo que te pusieran que fuera así rarito?
No.
Curioso.
Tampoco me acuerdo.
Bueno, tú eras un niño circunspecto, seguro.
Totalmente.
Formal, un niño de orden.
Vamos.
Una cosa formalísima con tu póster.
Sí, de John Wayne.
De John Wayne en
correcto,
el cuarto.
Correcto.
Ah, es que no me sirves. Tú de oyente es que eres malísimo.
No, soy buen oyente. Otra cosa es que soy mal participante.
Ahí
estamos.
Tienes toda la razón. Hoy vamos a hablar de castigos con los oyentes, porque ha habido un cazador furtivo al que le han castigado, aparte de a pena de cárcel, a ver una vez al mes la película Bambi. ¿Qué te parece?
A ver Bambi.
Sí, a ver si se...
¿Hay sentido del humor en el Poder Judicial?
Hay bastante sentido del humor. Los cazadores, no sé lo que pensarán de esto, de lo de Ábalos están muy enfadados, ¿eh?
¿Cómo les ha tratado?
Les ha llamado casposos. De eso hablaremos también en nuestra tertulia de mediodía. Y vamos a hablar con los geos, que cumplen 40 años estos días y están de celebración. Y luego vamos a hablar también con un investigador criminal sobre la muerte de esta chica que ha aparecido tristemente, que asesinada.
Ahí lo dejamos. Que tengas un buen día. Hasta la una. Buenos días, Madrid.
Eso espero. Mientras no llueva, perfecto.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.